que no era bueno que el hombre estuviera solo, e hizo a la mujer.
Hoy me desperté con un concierto con el sol, aunque había silencio se escuchaba una canción llena de colores y de luz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en su programa Más que Glamour, después de unas buenas vacaciones. ¿Como cuánto tiempo estuvimos fuera del aire, muchachas? No sé, pero fue mucho, como unos 2 meses, yo creo, más o menos me imagino. Pero no fue porque dijéramos, no, que Lidia se va a Acapulco, que Fabi se fue a Cancún y yo me quedé aquí en Pachuca, ¿verdad? No, fue porque la computadora, la que se encarga de mover todo esto, se descompuso. Y hasta el día lunes fue cuando la entregaron, creo que fue lunes o martes, el martes. Pues gracias a Dios estamos aquí en compañía de mi hermana Miriam. Bienvenida,
hola,
Miriam.
Hola.
¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo te fue en estos mesecitos que no estuvimos aquí?
Muy bien, bien ricos, porque pues uno tiene el tiempo de estar con los hijos y todo. Pero bueno, pues gracias a Dios empezamos otra vez con este proyecto y pues aquí estamos otra vez.
¿Y tú, Fabi, qué nos cuentas después de este tiempo?
Pues bien, aquí de regreso después de unas vacaciones. Tal vez no merecidas, pero sí necesarias, así que pues aprovechando ese tiempecito.
Pues sí, pues ya decíamos, ya estamos aquí. ¿Se acuerdan que el último programa lo tuvimos con mi hermana Miriam?
Sí.
Estuvimos hablando sobre los hijos, y fue de gran... El tema era tiempo de calidad con los hijos, ese era el tema. Y pues vamos a continuar con él y vamos a ver cómo nos va. Les decíamos, nosotras no nos dejamos de ver porque vamos en la misma iglesia y todo eso, y créanme que todavía nos queremos mucho, ¿verdad, mujeres?
Pues ya que estamos aquí, vamos a recordarles que nos sigan escribiendo a masqueglamour@gmail.com, también en Facebook, y que envíen sus comentarios para que no sintamos solitas en este retorno a estos programas. Y va para ustedes una melodía, ojalá les guste, y adelante.
Estás escuchando Más que Glamour.
Pues bien, estamos ya de regreso con este tema, Tiempo de Calidad. Nuestra hermana Miriam va a hacer una pequeña reseña de lo que fue el programa anterior para volver a retomar el hilo. Adelante, pues.
Hola, buenas tardes. La vez pasada comenzamos con este tema, nuevamente tiempo de calidad con los hijos. Vimos algunos aspectos que tienen que ver no tanto con la cantidad de tiempo, sino con la calidad. En tiempo, yo les decía que es recomendable pasar la mayor parte de lo que podamos, del tiempo que podamos estar con los hijos. Nunca es demasiado, y a veces sí procuramos o nos conformamos, mejor dicho, con tener poco tiempo, aunque le llamamos de calidad, ¿verdad? Entonces yo creo, para un hijo nunca va a ser suficiente, ¿sí? Dentro de este tiempo debe estar bien enfocado. Por eso le llamamos a este tema tiempo de calidad con los hijos. El primer punto que vimos es tiempo de calidad para comunicarles nuestro amor. Vimos que un aspecto muy importante en la relación madre e hijo es que nosotros podamos hacerles sentir nuestro amor. Vimos también que no era consintiéndolos, no era pasando por alto sus faltas, las desobediencias o aquello que hacen a propósito, ¿verdad? Sabiendo que no lo deben hacer, sino que el tiempo de calidad, cuando nosotros les mostramos que los amamos, es simplemente que ellos tengan la seguridad de ser amados, que se sientan totalmente amados, totalmente aceptados por la madre, o puede ser en el caso del padre, ¿verdad? Que ellos estén seguros del amor. En la actualidad hay muchos niños inseguros, y yo creo que eso ha incrementado la violencia también en las escuelas, en la familia, dentro de la familia, la rebeldía, porque nuestros hijos están exigiendo, están demandando nuestro amor, pero este amor que debe de ser firme, es un amor total que debe de reflejar el amor de Dios. No debe ser un amor en partes, un amor que compensa solamente. A veces podemos querer compensar la ausencia, como vimos, con regalos. Queremos compensar nuestras faltas con dádivas que ellos aceptan, pero finalmente no los hace sentir amados. Vimos que el amor en los hijos puede generar adultos seguros, adultos maduros también, ¿verdad? Con una vida futura estable. Y la falta de amor de nuestros hijos genera hijos rebeldes. La disciplina, para agregar en este tema, es importante. Vimos que la disciplina debe de ser a tiempo y debe de ser con amor. Ese sería el punto número uno. No sé si hay algo que quisieran agregar de lo que faltó en este punto. ¿Está bien?
Sí, todo. Okay. Nada más que uno se pone a pensar de los hijos, igual ya adolescentes, ajá, que todo les parece mal.
Sí.
Igual si tú vas y les dices algo, les parece mal. Si no les dices nada, igual les parece mal.
Sí, pero es mejor decirles algo y que les parezca mal. Vimos que ellos, con su rebeldía, con su actitud negativa, están demandando atención. Entonces siempre es necesario que ellos sepan que estamos atentos a lo que ellos hacen y dispuestos a corregirlos, porque la Biblia dice que el que ama a su hijo, pues lo disciplina. O sea, la disciplina viene en la Biblia. Nuestro Dios que nos ama también nos disciplina. Entonces es necesario que nosotros podamos tener bien enfocado el amor. El amor no suele dar y sin corregir. El amor debe ser encauzado. En el segundo punto, el tiempo de calidad, debemos de tener tiempo de calidad para comunicarnos con ellos. Vimos que la comunicación es muy importante, que lo hacemos todos los días con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestros sentidos. Cuando tocamos a alguna persona podemos comunicar muchas cosas, ¿verdad? De repente podemos apretar fuerte la mano y poner alerta a alguien sin necesidad de decir alguna palabra. Entonces debemos de tener esta capacidad de comunicarnos con ellos con todos los sentidos. Nuestra voz, aunque sea firme, ellos pueden percibir amor, ¿sí? Nuestra voz, aunque sea muy dulce, pueden percibir sarcasmo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Es muy importante que nos demos cuenta como madres cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos. Ellos perciben bien nuestros sentimientos. Entonces, es muy necesario que nosotros les digamos lo que esperamos de ellos. Los hijos no son adivinos. Ellos pueden percibir muchas cosas, pero no podemos exigirles algo de lo cual nosotros no estamos seguras de habérselo hecho, dejado claro, ¿sí? Cuando nosotros esperamos algo de ellos, debemos nosotras de saber que es claro para ellos lo que le estamos demandando. Si no, pues ellos van a tener un lenguaje distorsionado. Y dentro de la armonía familiar puede haber un lenguaje distorsionado, entonces nosotros debemos de saber si estamos siendo claras al comunicarnos con ellos. Me pasa a mí con mis hijos, y yo creo que no me pasó a mí con mi mamá. Yo recuerdo que mi mamá era una persona muy dura, pero muy amorosa, así la recuerdo yo. Pero ella siempre nos inculcó que teníamos que estudiar. Entonces, aunque nosotros crecimos solos, a los 14 años yo vivía sin mamá, sin papá en casa, y todos mis hermanos igual, como que era automático, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa y de la prepa a la carrera. Fue algo automático, nadie nos dijo, ¿quieres seguir estudiando? No, era algo que lo traíamos. Y yo pienso que fue la influencia de mi mamá. Ella fue tan clara en ese aspecto que lo seguimos, bueno, en mi caso fue así como algo que tenía que pasar porque tenía que pasar. Y creo que así a veces tenemos, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir con los hijos, pero quizá con nuestra actitud, con nuestra mirada, con nuestras enseñanzas diarias, con nuestro ejemplo, les podamos estar diciendo, quiero que seas un hombre de bien, tal vez yo no voy a vivir muchos años contigo, pero sé que tienes la capacidad para seguir a Dios, para amar a Dios, para vivir una vida recta, para acabar una carrera, ¿verdad? Cosas que a veces hay madres que, yo pienso en el caso de mi mamá, si ella hubiera sabido que iba a morir y tan joven y nos iba a dejar, quizá ella se hubiera preocupado, alarmado, como decíamos, angustiado, ¿verdad? Uh-huh. Desesperado. Sin embargo, el poco tiempo que vivió con nosotros, su ejemplo fue suficiente. Y claro que sobre todo la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces el ejemplo, el poder seguir a Dios es lo más importante. Entonces la comunicación es algo muy importante para la vida de los hijos.
Y es que hoy día, perdón, uh-huh, está habiendo un doble mensaje dentro de las familias, porque primero, por un lado queremos poner orden, pero por otro lado, como decía en el primer punto, nos entra el problema del querer recompensar las ausencias que tenemos, ese sentido de culpa que aún hay. Y es cuando empieza a tener esa confusión, sobre todo en los chicos adolescentes, que por un lado les reprendes, no hagas esto, no es correcto, tratas de orientarlos, tratas de llevarlos a que tengan ya una meta más fija. Pero por otro lado dices, bueno, te paso esta y te paso esta. Y desgraciadamente, antes sí, yo recuerdo también que mis padres eran, lo que te voy a dejar para que seas algo es una educación.
La educación.
Tú sabrás ya si la aprovechas o no. Y hoy día es más, pues, lo material. Que dicen, bueno, si mi mamá trabaja, le va bien, o si no tiene un respaldo educativo, le ha ido bien, pues a mí también me va a ir bien. Entonces sí se está manejando ese doble mensaje, desgraciadamente.
Exacto. Y esperamos y que sembramos una video, ¿cómo se llama ahora? Un videojuego en nuestros hijos, sembramos un celular, sembramos una lap, una computadora, pero ¿qué nos va a dar como fruto eso? No que sean malos instrumentos, son necesarios. Yo creo ya no solo para los hijos, para la familia completa, son instrumentos necesarios. Pero no podemos esperar recibir un fruto de eso que sembramos. Cuando podemos sembrar una buena comunicación, una buena educación, de ahí sí vamos a recoger frutos. Y al hablar de educación, hablamos de educación cristiana.
Sí, porque ahora los muchachitos aún ya en la iglesia igual ya no quieren nada con Dios. Porque los papás en la iglesia estamos dándonos golpes de pecho por decir algo, pero salimos de ella y ya, ¿sabes qué, Dios? Tú te quedas aquí, yo me voy a mi casa con mis hijos y a darle vuelo a la hilacha, ¿no?
Ajá.
Sean cuestiones no sé, a lo mejor, y que en la iglesia me dice el pastor, ¿sabes qué? No bailes, pero me voy a una fiesta y me bailo, ¿no? Y mis hijos se están dando cuenta de eso.
Ajá.
¿Y dónde estoy dejando lo que les están enseñando en la iglesia? Porque ni siquiera yo se los estoy enseñando, ¿no?
Ajá. Eso entra en el punto 3, tiempo de calidad con ellos para asegurarse de que conozcan a Dios y hayan aceptado a Cristo. Aparte de ese tema, bueno, en ese punto nos quedamos y tratamos un poco de este punto. Y vimos que el ejemplo y la enseñanza bíblica es lo más importante que podemos hacer en la vida de los niños. No podemos esperar que sean salvos de repente. Hay personas, bueno, yo tengo un sobrino, dice Ángeles, que a veces sacamos mucho de la familia. Mi hermano es inconverso, pero mi sobrino es cristiano, es un joven que ama a Dios y ha decidido servirle. Entonces, normalmente eso no pasa, ¿verdad? Entonces no podemos esperar, echar la moneda al aire y decir, a ver, ojalá de esta familia donde no se vive la vida cristiana y donde no se enseña la palabra de Dios, a ver si sale un pastor, ¿verdad? Es muy difícil esperar eso, no debemos esperarlo, porque probablemente lo más seguro es que este joven o estos hijos en esta familia no vayan a ser salvos. Vimos que tenemos que tener la seguridad de que ellos acepten a Cristo, pero como decíamos, nuestro ejemplo es básico. Aquí entra la comunicación. Una cosa es la que te digo y una cosa es la que hago, ¿verdad? Entonces, para que nuestros hijos entiendan bien el mensaje, nosotros tenemos que enseñarles la palabra de Dios, pero respaldar nuestra enseñanza con nuestro ejemplo. Nuestros hijos saben perfectamente cuánto amamos a Dios. ¿Hasta dónde vivimos de verdad esa vida que decimos vivir? ¿O es una religión? ¿O es una falsa religión? No porque la Biblia sea falsa, sino porque nosotros somos falsos testigos de Cristo. Entonces, es importante para nosotros tener la convicción de que ellos tienen la convicción de que son salvos. Aquí traigo unos versículos. Nosotros sabemos, la Biblia lo dice, que desde que el hombre fue creado fue separado de Dios. Cuando él fue creado nació perfectamente en comunión con Dios, pero cuando él decidió desobedecer a Dios, cuando él decidió desobedecer a Dios, Dios le advirtió que si Adán y a Eva, que si pecaban iban a morir. ¿Sí? Ellos no murieron instantáneamente cuando pecaron. Aunque Dios les había dicho que iban a morir, ellos tuvieron tres clases de muerte. La muerte física, que no sucedió instantáneamente, pero desde ese momento sus cuerpos empezaron a perecer. Lentamente sus células a envejecer, ¿verdad? A deteriorarse. Aparte de la muerte física, ellos murieron espiritualmente porque fueron separados de Dios. Aparte de la muerte espiritual, murieron eternamente porque desde ese momento iban rumbo a la condenación. Como dijo Jesús, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Pero ahí ellos voluntariamente habían decidido ceder la autoridad de Dios y estar bajo la autoridad de Satanás. Entonces, la Biblia dice que ellos estaban perdidos eternamente desde ese momento en que pecaron. Y cada hombre, después de que Adán y Eva pecaron, cada hombre que nace muerto espiritualmente. ¿Sí? Un hombre creó una generación que nace muerta espiritualmente. Hasta la fecha nuestros hijos nacen muertos espiritualmente. ¿Sí? Por eso es necesario que ellos crean, es necesario que ellos entiendan lo que es la salvación. Necesitan saber que son pecadores, necesitan sentir la incomodidad, el dolor que se siente estar lejos de Dios, necesitan saber que hay salvación y que ellos pueden tenerla a través del arrepentimiento y de creer en Cristo. En Juan 3, 18 y 19, vamos a leer, aquí nos habla de que el hombre necesita de Cristo.
Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Nuestros hijos nacen muertos espiritualmente. Nosotros nacimos muertas espiritualmente, pero cuando nosotros entendimos que íbamos rumbo a la condenación, también entendimos que había un medio para salvarnos de esta condenación, y este medio es Jesucristo, ¿sí? Y entonces, a través de Cristo, tuvimos, al aceptarlo, al creer en Él, como dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. A través de creer en Cristo, de tener fe en Él, nos libramos de la condenación. ¿Cómo dice la segunda parte? El que en Él cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso es necesario que, aunque nuestros niños, nuestros hijos vayan a la iglesia desde pequeños, tengan la seguridad de haber aceptado a Cristo, que ese conocimiento pueda llegar a, no solo a su mente, sino a su corazón. Y vimos la vez pasada que tratábamos el tema que hay hijos de cristianos que desde muy pequeños aceptan a Cristo. Veíamos el testimonio de la hermana Berta, en el caso de mis hijos, que muy pequeños aceptaron a Cristo y ellos tenían la seguridad de la salvación. Dice la Biblia que un día vamos a dar cuentas ante Dios. En Hebreos 9, 27 y 28 dice:
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo...
Hasta ahí. El 27 primero. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Tiene hijos, hermana Lili?
Fabi,
hermana Fabi, sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Su hija sabe que un día va a dar cuentas ante Dios?
Sí.
¿Está consciente de que un día va a haber un juicio y que le va a dar cuentas a Dios por todo lo que haga?
Sí, he tenido la bendición de que ella ha aprendido desde pequeña, desde los 3 años, acerca de Dios y de todo lo que conlleva estar alejado de él.
Uh-huh. Ahora, yo le decía, de todo lo que ha hecho, pero sabemos que en Cristo no hay condenación. Cuando aceptamos a Cristo, ese juicio se convierte en galardón, ¿verdad? Pero nuestros hijos deben tener esa seguridad. No deben vivir temiendo. Si tienen temores, que tienen dudas, entonces debemos estar bien conscientes o bien astutas, bien seguras, despiertas en cuanto a la realidad espiritual de nuestros hijos.
Es que sí, llega un punto en la que los volvemos eruditos de la Biblia, así con mucha sapiencia, conocen desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no se han apropiado realmente de eso. O sea, su vida como cristiano es más teológica que todo el reflejo realmente de la identidad cristiana.
Por ejemplo, en el caso de mi hija, una vez platicábamos con ella de una canción de Marcos Vidal que dice "Jugarán el lobo y el cordero". Entonces me preguntó, yo le empecé a platicar del milenio y fue algo así muy hermoso ver en sus ojos la esperanza, ¿no? La alegría, que un día vamos a estar allí. Pero es algo que debemos de vivirlo, de sentirlo, de emocionarnos, porque estamos convencidos de que así dice la Biblia y que Dios nunca miente, que un día va a ser una realidad de nuestra vida. Pero igual de conscientes nuestros hijos deben estar que el que no cree ya es condenado. Entonces ellos van a tomar finalmente la decisión, pero nosotros le hemos expuesto un evangelio claro, un evangelio sencillo que ellos puedan comprender. Es lo que veíamos la semana pasada, a su nivel podemos, hay muchas formas de hablarles de Cristo.
Pero bueno, por ejemplo, ahorita me brincó una duda, ¿no? O una anécdota con mi hijo. Cuando estaba apenas en primero de primaria, me decía que estaba nervioso porque iba a tener examen. Uh-huh. Entonces, pues uno le dice, ponte a orar, ¿verdad? O sea, oramos, pero le digo, cuando vayas a hacer, ponte a orar. Uh-huh. Y ya, obvio, pues después, pues sacó un 7, un 8, entonces, dice, mira, mamá, es que Dios no me ayudó, ¿no? Y le digo, porque dice, es que sí oré. Y digo, bueno, y bien curioso, ¿no? O sea, al principio me dio risa porque decía, pues es que Dios no me hablaba. Dice, yo esperaba que Dios me pasara la respuesta, ¿no? Entonces, pues sí me dio risa, pero ya después, más clara, pues le tuve que decir, mira, chiquito, Dios te dio unos ojos, Dios te dio unas manitas, Dios te dio el cerebro, todo, ¿no? Para que lo fuéramos usando, ¿no? Entonces, lo que la maestra te enseña, pues lo tienes que escribir, lo que ves, tienes que lo que escuchas, entonces,
tienes que estudiar.
Y de esa manera es como Dios te está ayudando. Ajá. Y ya, o sea, estudias todo, y si se te llega a olvidar, pues es donde
dices, Dios, ayúdame y recordar. A recordar lo que escuché o lo que vi, lo que aprendí. Y ahora que ya está un poquito más grande, nos acordamos de eso y él se ríe. Pero digo, y a veces nada más uno le dice, pues ponte a orar, ¿no? Pero no, ni ellos preguntan, ni uno les dice, entonces no hay esa comunicación clara, ¿no? Lo que acabas de decir.
La comunicación clara, sí. Realmente nuestros hijos van a tener sus propias experiencias en la vida cristiana.
Y luego uno les va enseñando en cuanto a tener confianza en Dios, ¿no? Porque si tú le estás diciendo, Dios, mira que es, y luego ya andas ahí como renegando de la manera que tú quieres que Dios te conteste, pero no es la manera de Dios. Fíjate que a mí apenas me pasa, estoy batallando con algunas cosas y Camila en la noche se pone a orar. Y yo era por todos, ¿no? Entonces apenas estábamos ahí, yo estaba, les digo, estoy batallando en mi salud emocional, digamos, y Camila estaba orando, Dios, te pido por mi mamá, porque está mal, Dios, la pongo en tus manos, porque yo no sé qué hacer, Dios, yo no sé qué hacer. Y eso fue de mucha bendición para mí, en ver que, y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada, pero Dios sí puede. Y pues igual doy gracias a Dios por la vida de Camilita, porque escribían en el Face que los papás oremos por los hijos. Y bueno, me falta decir que Camilita tiene 3 años y es una bebé, digamos, como para que diga, Dios, la pongo en tus manos porque yo no sé qué hacer. Porque está mal mi mamá, no sé qué hacer. Y una niña de 3 años
orando.
Y agarra, entonces en el Face dice, escribió alguien, que tus papás oren por ti, como que es muy común que nosotros como papás estemos orando por los hijos. Dice, pero ya que tú ores por tus papás y que los bendigas es otra cosa. Y sí, de verdad que es otra cosa escuchar a tu bebé de 3 años orando por ti de esa manera.
Y son de las pocas satisfacciones que ellos pueden llegar a darnos. Realmente, me acuerdo, por ejemplo, de la hermana Raquel, del hermano Servando, Raquel Vázquez, ella decía que Dios nos da los hijos bonitos y a veces se los entregamos feos, pero es nuestra culpa. Y no que sean feos físicamente, pero sí están desviados de la voluntad de Dios o del camino de Dios. Ahorita quizá tenemos nosotras, bueno, calculo que a nuestra edad ya tenemos hijos ya adolescentes y quizá podamos tener más, el camino más difícil para componer lo que ya echamos a perder, pero la gracia de Dios es suficiente, ¿sí? Y aquellas mamás, ojalá haya mamás que nos puedan escuchar que tienen hijos pequeños, que realmente los críen aprendiendo la palabra de Dios. Yo recuerdo que mi hijo Josué, cuando él tenía 3 años, se sabía como 15 versículos de la Biblia con textos y era algo hermoso irlo a recitar y uno tras otro. Cuando yo hace poco tiempo, como 2 años, hicimos en la casa un concurso de textos, yo vi que ganamos él y yo los primeros lugares y mis otros 2 hijos ya se quedaron atrás y me puse muy triste y lo primero que pensé fue, es que no le dediqué lo mismo al mayor que a los pequeños, la misma calidad de tiempo. Pero de repente comencé a pensar y dije, no, hay algo aquí que está sucediendo que a veces no nos damos cuenta. La mente de nuestros hijos está siendo ocupada, está siendo ofrendada en el altar del mundo, de lo terrenal. Sí, ¿cómo se sientan nuestros hijos, incluyo los míos, se sientan y los deditos moviéndose, ¿verdad? Con el celular. Su mente está siendo ocupada a la hora de comer, a la hora de descansar. Yo creo que solamente para bañarse dejan esos aparatos.
O ponen el altavoz, también, o ya.
Bueno, no, eso sí no me pasa. Pero realmente su mente está ocupada y no tienen tiempo ni espacio para aprender la palabra de Dios. Y finalmente, ¿qué dice la Biblia? Dice, ¿cómo irán? Dice, si no fueran enviados, y dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y luego dice, luego la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no hay tiempo, no hay espacio en su mente para la palabra de Dios, no va a haber fe. Entonces debemos de corregir esas cosas que están estorbando para que nuestros hijos puedan entender la salvación. Realmente se dice que en el final de los tiempos Satanás va a tener el control de este mundo. Ya lo tiene, ¿verdad? Y lo estamos viendo, que no solo el control del mundo, el control de las mentes. sí, lo que ellos están aprendiendo, en lo que están ocupando su tiempo, y todos los temas se relacionan. El punto 4 y el punto 5 se va a relacionar con esto. Esto en lo que ellos ocupan su tiempo no tiene un fruto para la eternidad. Entonces sí debemos estar muy alertas. Para terminar este punto, voy a leer acerca de un hombre que se llama todavía James Dobson. Es un psicólogo cristiano. Él dice que en medio de su éxito laboral tomó un tiempo para una reflexión, y es lo que quiero leerles. Dice: aunque mis actividades me permitían avanzar profesionalmente y me brindaban ciertas holguras financieras, papá no estaba en absoluto impresionado por mi éxito. Había observado mi vida frenética y se sintió obligado a expresarme su preocupación. Mientras volaba de Los Ángeles a Hawái un verano, aprovechó este tiempo para escribirme una larga carta. Esta carta tuvo un efecto abrumador sobre mi vida. Quisiera citar un párrafo de su mensaje que me resultó especialmente impresionante. Danae, refiriéndose a mi hija, estaba creciendo en el sector más pervertido del mundo, mucho más descarriado moralmente que el mundo en que te tocó nacer. He observado que no hay engaño más grande que el de creer que nuestros hijos serán cristianos devotos simplemente porque sus padres lo han sido, o que alguno de ellos entrará a la fe cristiana de alguna otra forma que no sea el esforzado trabajo de oración y fe de sus propios padres. Pero la oración requiere tiempo. Un tiempo que es imposible encontrar si todo está distribuido, comprometido y depositado en el altar de las ambiciones profesionales. Fracasar respecto a tu hija hará que los éxitos profesionales te resulten muy pálidos y pobres en contraste. ¿Verdad? Nuestras hijas pueden tener su tiempo, su mente ocupada, pero nosotros también nuestro tiempo, ¿verdad?
Sí.
Ocupado en el altar de lo profesional o de lo secular o de la vida diaria.
Bueno, pues interesante el tema. Ahorita regresamos. Vamos con una canción y quedamos en suspenso.
Más que hermanos, los regalos que nos dimos, la las palabras que callamos, los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo, necesitan de aquel que ha de llamar hermano.
Prepararte en un seminario está a solo un clic de distancia. Así es, el Centro de Estudios Teológicos y Ministeriales pone a su disposición su nueva modalidad de estudios por Internet. Para mayor información, visita www.cetim.com.
Bueno, pues espero les haya gustado la canción y regresamos otra vez con el tema. Estamos viendo tiempos de calidad con los hijos y bueno, hermana, pues les cedo.
Sí, para acabar este punto nada más tenemos que esperar recompensas, no solo con el Señor, tenemos que esperar recompensas de criar hijos en el Señor, criar hijos cristianos. ¿Qué recompensas podemos tener? Un ejemplo, yo lo viví cuando mi hijo vivía conmigo, Josué, a los 21 años, a las 8 de la noche, en pijama, viendo tele, tranquilo, jugando. Y yo veo muchas mamás que dan las 11, las 12, la 1 y no duermen porque no saben dónde están sus hijos. O en el caso de lo que veíamos, hay hijos que quieren estar, no les vamos a dar permiso, no se van a ir, pero ahí en su corazón están en ese lugar que donde están sus amigos. Entonces tenemos esa recompensa de ser madres tranquilas, madres seguras, madres confiadas de que nuestros hijos están en el camino del Señor, que no van a querer nada, hacer nada que a Dios no le agrade. Y nosotros no vamos a vivir una vida así de estira y afloje, no, ay, mi hijo quiere esto, pero la palabra de Dios dice la otra. No, vamos a vivir tranquilas de que ellos también quieren lo mismo que nosotros, porque juntos queremos hacer la voluntad del Señor. Ese es el punto número 3, tiempo de calidad para asegurarse que conozcan a Dios. El punto número 4 dice tiempo de calidad para conocerlos y ganar su corazón. Los conocemos físicamente, pero ellos van a tener cambios físicos y cambios espirituales también, cambios en la forma de ver de ver la vida, en la forma de relacionarse con las demás personas. Entonces tenemos que estar bien conscientes de tomar este tiempo para estar pendientes de ellos, para estar pendientes de sus cambios, de la forma en que ahora se conducen.
Que para nosotros como mujeres es mucho más fácil, ¿no? Tenemos como que un sentido de percibir conforme llegan o conforme te hablan, incluso donde dejen la mochila, ya sabes, o como la dejen. Ajá. Si la tiran o si la dejan bien acomodada, algo te pasó. ¿Qué traes? O te pasó algo bueno, ¿verdad? Porque llegan así todos emocionados. Pero sin palabras, como decía, a veces nos transmiten mucho más. Pero sí es mucho más sencillo para la mamá. Como ajá, que vamos y le decimos al papá, oye, es que como que, fíjate, anda medio triste, o fíjate, anda raro. Ajá. Pues no, yo lo veo bien. A ver, pregúntale tú. Ajá. Si es como que ese sentido de mamá nos gana, aunque también encontramos el sentido opuesto. Hubo un experimento, creo que ya se los había comentado, de que a las mamás les pusimos las huellitas de las manos de sus hijos. Ajá. Y las tenían que identificar cuáles eran las huellitas de cada uno. Fueron pocas las sí, mamás que llegaron a identificar algo, y es que comúnmente decimos, yo lo conozco como la palma de mi mano, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ya tienen una cicatriz de un día que se cortaron y que por eso podíamos llegar a identificarlos. Y digo una cicatriz porque a veces son los esos pequeños dolores los que nos llegan a, no sé, a identificar el tipo de niño que tenemos, su carácter o en cuál es su debilidad y por dónde podemos protegerlos, porque tiene que salirnos de ese sentido de protección a fuerza. Pero realmente así, si a nosotros es difícil llegarnos a conocer, ahora conocer a nuestros hijos, y sobre todo hoy día de tantas familias desintegradas o en proceso de, porque hay papás sin ser papás o hay o habemos mamás sin ser mamás, de que estamos nada más en la noche y o en la mañana muy temprano y el resto del día nuestros hijos son criados por las instituciones, por la nana, por la tía, así realmente. Y no los conocemos. Y todavía, nos sale la casta de mamá. Mi hijo no es así o mi hija no es así. Y los defendemos cuando no va por ahí. Entonces, más allá del tiempo de calidad, es esa identificación de los valores que yo te he puesto en esos 5 minutos del día o de la noche en las que puedo estar contigo.
Por ejemplo, lo que decías, los conocemos, pero muchas veces somos indiferentes a lo que vemos en ellos. No, o sea, sabemos que andan mal, o podemos saber que andan tristes, que están en problemas, o que son indiferentes a nosotros, y nosotros respondemos de la misma manera, con indiferencia. Decir, bueno, se le va a pasar, o es normal, ¿verdad? Y realmente no ponemos atención a lo que está sucediendo como importante en la vida de nuestros hijos. Este tiempo de calidad es para que estemos pendientes de sus cambios, pero sobre todo para que nosotros sepamos dónde está el corazón de nuestros hijos. Obviamente físicamente sí sabemos dónde está del lado izquierdo, ¿verdad?
Pero, y uno que otro del lado derecho.
Espiritualmente, ¿dónde está su corazón? Cuando digo dónde está el corazón de nuestros hijos, quiero decir a dónde está su pensamiento, a dónde están sus emociones, con quién quiere estar, o dónde quiere estar, o dónde se siente más contento. Realmente nos deberíamos de preocupar por esto, y yo creo que hasta sentirnos un poquito celosas cuando nuestros hijos no quieren estar con nosotras, que prefieren estar con los amigos, que prefieren estar en una computadora, o que prefieren estar en el celular, ¿verdad? Bueno, es lo de moda, por eso seguimos tocando estos puntos, porque yo creo que es lo que, sobre lo que está girando la vida de la mayoría de los adolescentes, ¿verdad? Entonces, el corazón de nuestros hijos está donde él pasa la mayor parte del tiempo. Sí, yo creo ya todas en este momento ya identificaron dónde está el corazón de sus hijos, ¿verdad? Y debemos de ubicarlo o guiarlo al lugar correcto. ¿Dónde debe de estar el corazón de nuestros hijos? Yo creo que con la familia y con Dios. Ahí es el lugar donde debe estar su corazón. Ya como segmentos muy pequeños, puede estar en la escuela, puede estar en las tareas o con los amigos, pero debe de ser algo que no sea lo primordial. Entonces, ubiquémonos. Yo me hacía la pregunta, ¿y cómo podemos traer el corazón de nuestros hijos? Porque ya sabemos dónde está, pero ¿cómo lo traemos hacia nosotras? Pues yo creo que los primeros puntos son los significativos para esto. El amarlos, el que ellos sepan que son amados, el que ellos sepan que son hijos de Dios, también la comunicación, aquí quiero que estés, y eso nos va a dar la seguridad de que ellos van a volver. Si está lejos el corazón de nosotras, su corazón de nosotras, podemos hacerlo volver. Quizá a una nos va a costar más trabajo que a otras, pero es necesario que dirijamos otra vez su vida hacia el camino correcto.
Y sí se puede, no es difícil, porque nuestros hijos son nobles hasta cierto punto, y luego más si conocen de Dios, pues se van a dejar jalar, pero va a costar trabajo.
Y con la ayuda de Dios.
Va a costar trabajo, pero sí se puede. Más, bueno, las que andamos con hijos adolescentes es cuando más te dices. Y las otra, por ejemplo, dice, ¿dónde está el corazón de tu hijo? Y luego empezó mi maquinita, ¿no? ¿Dónde está el corazón de mis hijos? Y sí, traerlos a nosotras, como tú dices, ocupar estos tiempos de calidad con nuestros hijos para que ellos se sepan amados, se sepan protegidos por nosotras y claro que amados y protegidos por Dios.
Por Dios, exactamente. Sí. Acuérdense que la primera vez que tuvimos el tema vimos que el amor de la madre y del padre reflejan el amor de Dios. Entonces nuestro amor debe de ser totalmente puro, de totalmente sano, santo, así como el amor de Dios. El punto número 5 es tiempo de calidad para ganar su confianza y que puedan compartir su intimidad. Este punto yo lo tengo entre comillas, porque realmente una madre no debe de ganar la confianza de sus hijos. ¿A quién se le tiene desconfianza?
A unos extraños.
A los extraños, a un desconocido, a personas que no son dignas de fiar. Una madre no tiene ni debe de ganarse ningún tipo de confianza, ¿sí? Y aquí dice ganar su confianza y que puedan compartir su intimidad. Hablando de intimidad, también yo lo tengo entre comillas, porque realmente es un tema que se ha prestado más bien para imponer algo, para decir, déjame hacer lo que quiera, ¿sí? Esta frase de déjame mi espacio, respeta mi intimidad, es más bien un límite que se nos impone. O es más bien decir, con estas palabras se nos está diciendo hasta dónde puedes entremeterte en mi vida, o hasta dónde tienes derecho sobre mí, o hasta dónde llega tu autoridad, hasta dónde puedo hacer lo que yo quiero o no puedo hacer, o no, ¿qué piensan? Es algo, y quiero ser muy respetuosa porque hay madres que no piensan así. Hay madres que dicen, no, es el cuarto de mi hijo y tengo que respetar su intimidad, y sus cajones también tienen su intimidad, y su tiempo, 5, 6, 7 horas de madrugada en la computadora, en el chat, también debo de respetar su intimidad. Yo pienso que no. Pienso que son más que nada barreras que se nos están imponiendo las madres. Y que nos frenan, nos ponen un freno, y realmente es ahí en ese momento cuando nosotros perdemos, no el control, porque no, la Biblia no dice que debemos de ser controladoras, pero sí perdemos esa confianza de saber que nuestros hijos están en buenos pasos. Porque si realmente ellos están haciendo lo correcto, no tienen por qué poner ningún tipo de barreras, ningún tipo de trabas para que nosotros nos acerquemos cuando ellos están en la computadora, cuando ellos están chateando, ¿verdad? Y es ahí, yo creo que es un punto muy importante en el cual debemos estar bien alertas. ¿Qué es lo que comentan en el chat? Y hay mamás que más o menos de mi edad, que no son tan jóvenes ya, y que tienen miedo a entrar a la computadora. Y yo veo que sus hijas están en la computadora y diciendo cada barbaridad y escribiendo cada barbaridad. Realmente cuando yo son de confianza, y a veces aunque no sean de confianza, yo así me atrevo a escribirles y decirle, oye mi amor, fulanita, yo pienso que no eres cristiana por lo que estás diciendo. Y yo creo que tu mamá no sabe lo que estás diciendo. Realmente yo les digo, ¿por qué? Porque quiero que sepan que se están equivocando en lo que ellos dicen. Porque la Biblia lo dice, no al criterio propio, sino a lo que dice la Biblia. Uh-huh. Y al final ya les pongo una postdata. Espero que no me elimines.
Porque con eso ya, más vaya.
Pero realmente sí es necesario que estemos bien enteradas de esa intimidad, entre comillas. Porque en una de esas podemos perder más de lo que nos imaginamos. El mundo es cruel, nuestros hijos están siendo atraídos por este mundo que está cada vez más pervertido. Y realmente debe de haber luces rojas en todo eso cuando nuestros hijos están en internet, cuando están en el chat, en qué comentan, qué dicen, qué hacen. A mí no me gustaría perder a ninguno de mis hijos, ni que ellos se equivocaran en su camino por yo estar confiada, por yo respetarlos, entre comillas, porque eso no es falta de respeto, el querer estar interesada en los temas que ellos tienen. ¿Sí? No me gustaría, y yo pienso, a mi forma de ver, ¿verdad? Este es un punto muy personal, que sí debemos entrometernos en estas cosas.
¿No? Yo también creo que sí. Y luego aunque te digan chismosa.
Ajá, aunque sí, te digan chismosa.
Sí, yo creo que sí, no es malo meterte al Face de tus hijos y darte cuenta, porque luego ni la contraseña te quieren dar.
Ajá.
La tienen bien escondidita.
O por lo menos que te hagan su amigo, ¿no?
Sí.
Y sepas qué comentan, qué dicen, o sea, no...
¿Y quiénes son sus amigos?
¿Quiénes son sus amigos? Y hasta por seguridad, ¿verdad? Sí. Un día no aparece, pues, ¿con quién me conecto? Pues, a ver, tengo que buscar.
Ya me
aquí
pasó.
Ajá, exactamente. Aquí tengo unas palabras que a mí me gustaron, las escribí yo, ahora sí que de mi propia inspiración, pero me gustaron mucho. Dice que mientras nuestros hijos sean niños, mientras sean adolescentes, mientras no quieran ser obedientes, mientras no quieran ir a la iglesia, nuestro trabajo no termina. ¿Cuándo termina nuestro trabajo? Cuando nosotros estamos seguras, bueno, no que termine, pero en este aspecto podemos descansar un poco, es cuando nosotras estamos seguras de que ellos han creído en Cristo. Estoy segura que mi hijo, mi hija ha creído en Cristo. Estoy segura que ama a Dios con todo su corazón. Estoy convencida de que mi hija ha consagrado su vida a Dios. Y estoy segura que mi hija aborrece pecar. Puedo estar tranquila. Mientras no. Mientras voy a luchar y voy a tratar de dirigir la vida de mi hija en los caminos del Señor. Esa es la responsabilidad que Dios me dio. Finalmente, cuando lleguemos al cielo, como veíamos la semana pasada, cuando de la mamá en el poema, la semana pasada, el último programa, de la mamá que llega al cielo, que primeramente en esta tierra dice, están todos los niños en casa y los tiene a todos arropados en la casa porque es de noche. Pero cuando estemos en el cielo también vamos a hacernos la misma pregunta, ¿están todos los hijos en casa? ¿Quién quiere llegar con la familia incompleta?
Nadie,
¿verdad? ¿O quién quiere que nuestra familia llegue completa pero finalmente herida? Porque el mundo la hirió cuando alguno de ellos se desvió en el camino, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es nuestra responsabilidad de estar bien alerta.
Sí, ay Dios, te pones a pensar esas cosas. Dije, Dios, por favor, háblanos esta tarde y créeme que sí. Sí. Me cayeron unos cuantos veintes, pero sí es bien importante eso, de verdad, esa, de que están todos los niños en casa. Exacto. Y así va a ser con nuestros hijos.
Esa va a ser nuestra recompensa, ¿no? Tal vez no esperamos una corona, tal vez no vamos a esperar muchos galardones, pero una recompensa de estar completos, la familia completa en el cielo, yo creo que es lo más grande que podemos tener, la seguridad, ¿verdad? Y que Cristo nos da la ayuda, nos da la convicción, nos da la seguridad, es cuestión de seguirlo a Él, seguir sus pisadas. Uh-huh. Y hacer todo lo que vimos en el programa, sobre todo el paso 3, estar convencidos de que nuestros hijos son cristianos.
Wow. Wow, vamos a echarle ganitas, pues creo que ya se nos terminó el tiempo, no sé, que ya nos pasamos un poquito, Fabi, son las, bueno, estamos trabajando en nuestros corazones, créanme que Dios de verdad ha hablado esta tarde, al menos en mi vida, no sé, de las hermanas,
amén,
porque sí, nuestros hijos adolescentes han estado rebeldes, renuentes, y luego te pones a pensar, bueno, ¿qué de estos puntos que tú acabas de dar no estoy cumpliendo yo como mamá?
Ajá, ¿En cuál estoy fallando?
¿En dónde no estoy llegando bien con mi hijo para que ya estemos en este punto, ¿no? Porque no es solo cosa del chamaco o de la chamaca de que ahí es rebelde y es porque está, es su etapa, ¿no? Está viviendo.
No, sino.
O sea, ¿qué pasó para que mi hijo llegara hasta este punto, para que mi hija estuviera en este punto?
Hay momentos como mamás muy hermosas que podemos vivir cuando nuestros hijos dicen, tengo un mal carácter. A mí me pasó con Abdi, cuando él reconoció, tengo mal carácter, soy rebelde. Y empezó a orar por su rebeldía, su carácter empezó a cambiar. O sea, son momentos en que uno puede ver la gracia de Dios. O sea, así como vemos tantos errores en ellos, tantos problemas, tantas desviaciones, tentaciones que a veces tienen, así podemos ver la gracia de Dios en la vida de los hijos. Debemos de verlo. No nos debemos acostumbrar a vivir siempre en tensión y qué estar haciendo. No, debemos de vivir, podemos vivir una vida armoniosa, espiritualmente hablando, dentro del camino de Dios, toda la familia. Pero es cuestión, aquellas mamás que tienen bebés pequeños lo pueden hacer y van a tener los resultados al 100%. Aquellos que tienen hijos adolescentes pueden seguir luchando. Y los que ya tienen hijos adultos, Dios tiene todo poder para transformar sus vidas, ¿verdad? Y el tiempo perdido quizá no se recupere en algunos aspectos, pero la gracia de Dios, dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Es como si se los volvieran a dar de bebés, ¿verdad?
Wow.
Y nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué promesas tan hermosas tenemos? Pero es necesario abrir los ojos como mamás, sí, abrir los ojos. Y yo tengo hijos adolescentes, yo sé que ellos se pueden equivocar todavía, estamos en la lucha, yo y no la tengo salvada todavía.
De adultos también luego nos andamos dando cada tropezón.
Y como decía el hermano Linden, a mí me impactó esa frase porque a veces ya, como que ya la ves medio ganada, pero una vez dijo el hermano Linden, ustedes van a saber si son, si fueron buenos padres cuando sean abuelos. Entonces me quedé así, pues sí es cierto, o sea, no es solo la vida de los hijos, cuando ellos dicen, ya la libraron, ya se casaron, pero ellos van a transmitir nuestras, nuestros valores, nuestras enseñanzas a sus hijos. Al ver a los nietos, vamos a ver si fuimos buenos padres o no.
Wow.
Así de que no termina el trabajo.
Esperemos que todavía va para allá, para largo, para largo.
Sí, porque luego, no sé, es bien complicado porque luego nos conforma. Ah, no, yo sí le enseño a mi hijo porque voy a su cuarto y le digo, ¿ya oraste?
No.
¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya?
Y vamos saltando etapas, ¿no? Pues dices, ay, no es tiempo, está muy chiquito.
Ajá, ajá, ajá.
Y luego cuando ya está en la adolescencia, ahorita no porque es la temporada en la que es muy rebelde,
rebelde,
lo dejo pasar y se van pasando los años y luego es cuando nos damos frentazos, ¿no?
Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino. O sea, al niño. Y dicen, bueno, yo oía cuando era joven, mi pastor que predicaba, que decía que al niño se le forman los primeros 5 años de la vida. Y sí es cierto, si tú quieres enseñarle a los 8 años al niño lo que es obediencia, no la va a aprender. Es desde muy pequeño.
Y como quieran que les enseñes, y cuando grandes batallan. Porque no son perfectos nuestros hijos.
No, ningún hijo es perfecto.
Se van a caer, se van a tropezar y de esas cosas, pero estamos ahí nosotros para apoyarles a nuestros
para
hijos.
Levantarlos, para ayudarles a regresar.
Sí.
Y realmente una vez platicaba con una esposa de pastor y platicando las dos decíamos, yo creo que Dios nos ha permitido de alguna manera ver caer a nuestros hijos para entender a las demás hermanas, porque a veces, si imagínense si las esposas de pastores tuviéramos hijos perfectos, pues juzgaríamos a todos los demás, ¿no? Pero a veces tenemos que ver que ellos también se equivoquen, que ellos lloren, que ellos sufran por haberse equivocado para entender a las personas que a veces no comúnmente no las entendemos. Y sí, lo hemos visto también en nuestra vida, hemos visto, yo lo he comentado varias veces, errores en ellos, pero vemos, la importante es seguir adelante y seguir las pisadas que él ya nos dejó.
Pero fíjate que luego muchas veces nosotros como congregación, no siendo esposas de pastor, luego creemos que los hijos del pastor deben de ser perfectos.
¿Otra equivocación?
Sí, porque luego, ay, ¿y eso qué es el hijo del pastor?
No.
Porque sí, o sea, sí se dan esos comentarios, pero aprender que también los hijos del pastor batallan como nuestros hijos, porque son carne y hueso, y estamos en un proceso de transformación.
Y muchas veces ese estigma que se pone en los hijos de los pastores sí llega a dañar a algunos. Y más si nosotros se lo imponemos también como padres, ¿no? Realmente no es así, todos somos humanos. Ellos no deberían de ser mejores, porque la Biblia Cristo no murió más por unos que por otros. Todos deberíamos tratar de ser como Cristo, ¿verdad?
Sí, pues, híjole, hay que trabajar, hermanas, porque tenemos una tarea muy larga y grande para con nuestros hijos. Son nuestra responsabilidad delante de Cristo, tenemos que llevar a nuestros hijos.
Y va a ser, hay un dicho que el mundo menciona que dice que nadie se va a llevar nada al cielo, pero los cristianos sí nos vamos a llevar a nuestros hijos al cielo.
Así es, vámonos. A lo mejor no al mismo tiempo, pero sí, todos nuestros hijos deben de estar allá con nosotros.
Y si Cristo viene, pues nos vamos todos juntos, en familia.
Así, vámonos. Fíjate que decía alguien de mi familia, dice, no, yo cuando vea que te estás yendo me agarro de tu pie. Pero ni de eso se va a poder agarrar, así es que nuestros hijos deben de estar, o sea, debemos estar seguros de que nuestros hijos verdaderamente son salvos.
Y ellos deben de tener la convicción.
Para que no anden buscando luego agarrarnos del pie.
Y que nos afemos.
sí, pues muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Esperamos después tengas este tiempecito para acompañarnos.
Compartir. La palabra de Dios realmente es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo para esto fui criada, para servir al Señor en esta área, y cuando gusten, ya saben, y qué bueno que estuvimos compartiendo la palabra de Dios.
Sí, bueno, pues muchas gracias, de verdad que ha sido de bendición este tema, no sé qué piensen ustedes, hermanas.
me dejó anonadada, sí. Muy pensativa, pero bueno, pues es conforme como Dios nos habla. Y bueno, pues muchas gracias, hermana, por esta, la palabra de Dios, y que pues se deja usar por él. Y pues es un placer estar aquí nuevamente en esta, empezando otra vez este nuevo proyecto. Y pues, Fabi, nos vemos la próxima semana.
Bueno, si Dios quiere, hermana, muchísimas gracias. La verdad, algo que pensar a lo largo de estos días, mucho trabajo, una labor como madres, muy como grande. Padres, que tenemos por delante, porque ya no somos nosotros, sino todo lo que conlleva en nuestros hijos, y la verdad, un placer haberla tenido.
Nada más que comentar, Lidia estaba tomando apuntes, pero van a subir el programa, ¿verdad? Sí. Ojalá las que no tomaron apuntes, bueno, es algo muy bonito de poder seguir estos pasos. Que nos marque la palabra de Dios, entonces lo pueden oír en la repetición, ¿verdad?
Sí, sí, esperemos si sea prontito.
Ojalá y si se haya subido.
Okay. Sí, Miriam, pues igual muchas gracias, gracias por sí, decirnos de nada, que de sí, nada. Y esperamos después contar contigo sí. De nuevo. Okay. La hermana Berta no pudo estar con nosotras porque anda de gira artística, anda de gira con su esposo y
esperemos que promoviendo también el programa.
Ajá, con su esposo y los muchachos del seminario, así es que la próxima semana ya estará ella con nosotros aquí en el programa. Y pues muchas gracias, que Dios les bendiga a todas las que nos escucharon y que de verdad podamos poner en práctica estos puntos para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Bueno, pues nos despedimos, hasta luego, muchachas. Adiós. De verdad, qué gusto verlas aquí otra vez sentadas en esta cabina. Gracias, director de audio. Y nos puedes poner la canción, por favor. Hasta luego.
Hazme tu voluntad, oh Señor.